Bueno, me refería a esta circunstancia que fue detectada durante el, no sé si el fin de semana, se conoció durante el fin de semana, seguramente ustedes estaban en dominio de esto el viernes por la tarde, a lo mejor, eventualmente, pero se trata de que detectaron que algunas de las cocinas, o por ejemplo, de todos los pertrechos que ustedes entregaron a lo largo de la semana pasada, estaban siendo ofrecidas a través de las redes sociales para ser vendidas puntualmente, Orlando, tratándose en este caso de cocina. Y digo cocina porque es en singular. ¿Es una la que han detectado o hay más casos de esto, Orlando?
Mira, yo desde el día sábado en la mañana que empecé a recibir las denuncias de este caso, nosotros averiguamos y lo único que hemos detectado es esta persona que vende una cocina. La persona que le está vendiendo ni siquiera fue beneficiario del programa, así que no sé si es familiar, pariente de alguien que recibió la cocina. Es lo único que hemos detectado. La verdad, te da bronca, impotencia, porque después de todo el trabajo donde el asistente social se acerca y ve en una casa que realmente no tiene cocina o no puede cocinar y hay muchísimos niños, y cuando le generas el pedido, le llega y después lo vende, la verdad que la sensación de impotencia es muy grande. Pero bueno, desgraciadamente ellos son los titulares de derecho, las cosas les llegan a su domicilio, una vez que firmaron, que recibieron, pasan a ser titulares de ese bien, así que, ¿qué es lo que hacen con eso después? La verdad que nos excede. Es triste porque esta ayuda para las familias se genera una sola vez, una vez que ingresan al sistema todo el grupo familiar queda afectado, con lo cual nunca más pueden solicitar al ministerio algún tipo de ayuda. Era la única vez que tenían la oportunidad de cambiar o tener una calidad de vida mejor. Pero bueno, si ellos deciden después vender una cocina, la verdad que no accede.
¿Cómo se hace el seguimiento de esto, Orlando? Porque, a ver, yo lo decía, es una situación sensible, complicada, porque bien lo decís vos, herramientas, legales, por ejemplo, no hay muy disponibles porque ellos son dueños de ese tipo de cuestiones, claro, con lo cual ellos pueden disponer. Claro, uno piensa, hay mucha gente que necesita este tipo de cuestiones, se hace un seguimiento, se determina un orden de prioridades y se los elige para recibir el beneficio, es un poco irresponsable, o por lo menos, casi te diría, si es que cabe el término, irrespetuoso en este sentido, muestra una falta de solidaridad, una falta de sensibilidad. Ahora bien, esto para el caso de que la persona elija hacer esto. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento? Porque vos decías, quien ofrece esto en las redes sociales ni siquiera es la persona que recibió el beneficio, con lo cual, entre comillas, pregunto, ¿puede que alguien se haya apropiado de esto, o sea, que haya sido víctima de un robo y esté ofreciendo esto? ¿Cómo se hace el seguimiento para determinar las circunstancias del caso?
Mira, yo lo que puedo observar, lo más lógico es que sea pariente de la persona que recibió. Ajá. El hijo, o el marido, o el primo. No, yo no he estado en la oficina para poder chequear a alguien con ese apellido que esté ligado a alguno de los beneficiarios. La verdad que una publicación en una revista con un nombre en el Facebook, pero la verdad que no tengo determinada quién es la persona. Ajá. Pero a ver, una vez que recibieron, más allá de irrespetuoso, es lastimoso porque, a ver, tenía la oportunidad de mejorar la calidad de vida de ese núcleo familiar y realmente lo están desperdiciando. Te vuelvo a repetir, cuando vos llegas, el 99% de las veces que nosotros vamos a las casas, que es porque ellos han venido a la oficina,
está claro,
a reclamarnos y a decirnos que están en una situación muy mala, que viven 6, 7, 10, 15 personas, que esto, que lo otro, que no les alcanza. Uno va, vas al domicilio, te muestran, entras al domicilio, te muestran en las condiciones en las que viven. O sea, no es que la persona viene y dice, che, yo no tengo cocina.
Sí, claro, se hace todo un trabajo de seguimiento.
Vos vas, y la verdad que cuando vos llegas a algunas casas donde el hacinamiento es muy grande, hay muchos niños y te encontrás cocinas totalmente en muy mal estado, o que no hay puertas adentro de la casa, o que tienen una silla totalmente destruida, o comen arriba de un cajón, y bueno, vos generás todo eso. Si después la persona lo vende, la verdad que es indignante, si se quiere, pero bueno. Sí. Yo rescato que haya sido, se venda una cocina sobre 200 beneficiarios que han recibido en San Rafael.
Bueno, eso iba a preguntarte, Orlando.
Yo consultaría, sería bueno que le consultaran a alguno de los otros 199 beneficiarios si les cambió un poco la calidad de vida.
Obviamente, bueno, ahí iba también un poco dirigida la otra pregunta. ¿Qué nivel de incidencia tienen estos casos en cuanto a la tarea que ustedes desarrollan en general, en total? ¿Ocurre recurrentemente? ¿Es una cosa excepcional? ¿Cómo definirías
mirá, Martín,
esta situación?
Mirá, Martín, yo desde que asumí a la fecha, a San Rafael llegaron entre ayudas estas habitacionales y talleres familiares. Con estos 200 debemos estar cerca de los 700 casos. Y esta es la primera vez que me encuentro a alguien que vende algo.
Está bien.
La otra vez me decían que alguien había vendido membrana, que muchas veces no sabés si es el vecino que viene a denunciar porque a él no le tocó, no fue a inscribirse. La verdad que es medio,
sí,
medio
es
tomado de los pelos.
Es complicado.
La verdad que el nivel de incidencia es mínimo. Uh-huh. Pero bueno, son los riesgos que se corren cuando vos aplicar este tipo de cosas.
Y por último, ¿cómo sigue el relevamiento en este caso ahora, conocida la circunstancia? ¿Ustedes hacen un chequeo, se acercarán nuevamente a esa familia a preguntar qué pasó? ¿Cómo es el procedimiento en este caso ahora?
Vamos a tratar de determinar cuál es la familia primero. Ajá. Porque la verdad que no tengo, te vuelvo a repetir, la persona que la vende no está en el listado de los beneficiarios. Tenemos que entrar a seguir si tiene algún tipo de relación con algún beneficiario.
Bien.
No hay dirección, con lo cual tampoco puedo ver si dónde es el lugar, quién es el que la vende, vamos a hacer. Pero a ver, más de acercarme a la casa y decirle por qué la vendiste, no puedo hacer nada.
Está claro.
Es más, si el tipo no me quiere abrir la puerta, ni siquiera me abre la puerta.
No, está claro, en ese punto está clarísimo.
O sea, no lo puedo denunciar, no puedo hacer nada.
No, está claro.
Un subsidio del Estado Nacional que llega a la familia, una vez que llegó, pasa a pertenecer a ellos. A ver, si vos revisás cómo se hizo el procedimiento, y vos te vas a dar cuenta cuando llegues a la casa que la
necesidad estaba hecha. La persona que lleva adelante esta circunstancia, o dependiendo de esta investigación que hagan, si se llega a constatar que eventualmente hubo una circunstancia como esta, ¿qué pasa con esa persona o esa familia en cuanto a beneficiarios del Estado para este tipo de ayudas a futuro?
No. A ver, una vez que vos hiciste el trámite, que te visitó la trabajadora social en tu domicilio, que hizo el relevamiento, nosotros tenemos el ADP que sale del ANSES, que está registrado toda su cómo está compuesto el grupo familiar. La dirección y el grupo familiar ya fue beneficiado por el Estado.
Bien.
No puede entrar ninguno de ese grupo familiar otra vez en este programa.
O sea que es por única vez que se dan este tipo de ayudas.
Sí, esto es única vez. Y queda registrado en el Ministerio que fuiste beneficiario en determinado momento.
Bien.
Te cuento, nosotros tuvimos un caso de una persona que recibió en la anterior julio del año pasado, y después vino la mujer a inscribirse por el otro programa, el de talleres familiares. Nosotros no sabíamos que era la esposa. Cuando nosotros hicimos la precarga para ir a visitar, nos saltaba que había sido beneficiario, con lo cual quedó dada de baja y no correspondía a la entrevista.
Muy bien, es bueno tener en cuenta estas circunstancias. Y ojalá que, insisto, es difícil hacer un juicio de valor sin conocer concretamente la circunstancia en la que esa persona o esa familia está. A priori, obviamente, aparece como una cosa indeseable, perturbadora, pero la necesidad es un flagelo que realmente lleva a circunstancias complicadas. Por lo tanto, insisto, es difícil abrir un juicio de valor sobre esta circunstancia. A primera instancia sería fácil criticar y condenar esta situación, pero me parece que hay que tener un poco más de información y conocer un poco más profundamente la situación para poder opinar de manera un poco más justa en ese sentido, ¿no?
Mira, Martín, yo lo que digo es, si no tuviéramos los niveles de pobreza que nos dejaron después de la década ganada, no tendríamos necesidad de ir a complementar a nadie.
Está claro.
Si no tuviéramos la deficiencia habitacional que tiene San Rafael por la falta de construcción de vivienda en los últimos 14 años, no tendríamos que ir a asistir a familias donde vive el abuelo, la madre, los hijos, nietos, bisnietos, todos en el mismo lugar, porque tuvo solución habitacional por parte del gobierno municipal en su momento. Entonces, me duele sobre todo que se pluralice, que están vendiendo. La verdad que se ha detectado que una persona está vendiendo.
Sí.
Entonces no podés criticar un programa que ha entregado más de 700 ayudas, ya sean maquinarias para desenvolverse en el trabajo, como ayudas habitacionales, porque una persona vendió una cocina.
Claro.
Son los riesgos de trabajar, de salir a la calle, de generarlo, porque quiero dejar algo muy en claro. Nosotros en 2 años llegamos a 700 familias de San Rafael. ¿A cuántas llegaron en los otros 12 años anteriores?
Está bien.
Porque el programa estaba, ¿eh?
Está claro.
Se enojan los delegados, se enoja el intendente, se enojan los concejales oficialistas, pero muchachos, ustedes nunca lo hicieron. Y tenían la herramienta.